Todos los niños tienen límites y todos los padres tenemos autoridad. La autoridad de los padres es automática, es espontánea, no tenemos que hacer nada por ganárnosla, ni siquiera tenemos que hacer nada por merecerla. Es decir, vas a tener autoridad aunque no te la merezcas, vas a tener autoridad aunque seas un mal padre. Los padres alcohólicos, los padres maltratadores también tienen autoridad sobre sus hijos. Es una autoridad que proviene del hecho de que somos más altos, somos más fuertes, somos más listos, somos más rápidos y somos más viejos que nuestros hijos. Y toda tu vida vas a ser como mínimo más viejo. Es una autoridad que te viene regalada. Y para mí descubrir eso fue algo muy importante. Darme cuenta de que mis hijos me van a querer aunque yo lo haga mal y me van a obedecer aunque yo no me lo merezca, es un pensamiento que me cayó encima como una pesada capa de responsabilidad. Si me van a querer aunque no lo merezca, debería, por dignidad propia, merecerlo. Voy a esforzarme por ser digno del amor y la obediencia que mis hijos me profesan. Si todos los padres tienen autoridad, ¿cómo es posible que haya tantos padres preocupados por el tema de la autoridad, pagando por un curso en internet para que te expliquen lo de la autoridad? Pero si ya tenías autoridad, ¿qué haces aquí mirando este curso? Creo que parte del problema, hay muchas razones del problema, hay muchas. Bueno, para empezar, los padres de hoy en día pasan muy poco tiempo con sus hijos. Cuando subes a un avión, uno de los temas que más te preocupan es si el piloto tendrá suficiente horas de vuelo. No te gustaría subir a un avión con el piloto en prácticas. Los padres de hoy en día tienen menos horas de vuelo. Es así, es un hecho. Yo no pisé una escuela hasta los 5 años. Hoy en día la mayoría de los niños van a la escuela desde antes del año y muchos van desde la escuela desde antes de los 6 meses. Yo no me quedé a comer en la escuela hasta la universidad y no todos los días. Hoy en día la mayoría de los niños ya están comiendo cada día fuera de casa desde antes de cumplir un año. Claro, el no pasar tanto tiempo como se pasaba antes con tus hijos, pues haces que tengas menos experiencia, menos práctica, te sientes menos seguro de ti mismo, no sabes muy bien qué hacer. Pero además hay otro problema, y es que nadie nunca en tu vida te ha enseñado a ejercer la autoridad. Eras niño o niña en tu casa y obedecías. Fuiste a la escuela y obedecías. Los varones a lo mejor fueron a la mili, obedecieron más que nunca. Encontraste tu primer empleo, obedeciste. Con el tiempo algunas personas llegarán a mandar. Con el tiempo algunas personas llegarán a ministro, alcalde o diputado, o llegarán a director de empresa o a general del ejército, pero normalmente tardas muchos años en llegar a eso. Normalmente, antes de llegar a ministro o diputado, te has pasado años en las campañas del partido pegando carteles por las calles sin que siquiera te pongan en la lista. Normalmente, antes de llegar al general del ejército, has estado en una academia militar, has sido teniente y has tenido que obedecer a todo el mundo. Normalmente, antes de llegar a director de banco, has pasado muchos años trabajando en un banco y obedeciendo a otros directores. Con lo cual, casi todo el mundo, para cuando llega a mandar, ya ha tenido a sus hijos. Para casi todo el mundo, la primera experiencia en tu vida de ejercicio de la autoridad va a ser mandarle a tu hijo. Para algunas personas será la única experiencia de autoridad en toda tu vida. Nunca más le mandarás a nadie. Y claro, te pilla de sorpresa. ¿Y ahora cómo se manda si todo lo que he hecho en la vida es obedecer? Creo que puede ser útil fijarse en gente que tiene mucha autoridad y ver cómo lo hacen, intentar imitarles. Uno que tiene mucha autoridad. Dios. Todopoderoso le llaman de tanta autoridad que tiene. ¿Qué te manda Dios? Que no robes, que no mates, que no desees a la mujer del prójimo. Ni siquiera dice nada sobre el marido de la prójima. Dios te manda 10 cosas y se acabó. Otros que tienen mucha autoridad, los reyes, emperadores, gobernantes, presidentes. Napoleón también dijo que no robes y que no mates. Pero dijo más cosas, hizo el Código Civil, hizo el Código Penal, reguló los impuestos, reguló la administración pública, reguló las sociedades anónimas, las herencias. Pero sigue habiendo un montón de cosas que ni te las dice Dios, ni te las decía Napoleón, ni te las dice el presidente del gobierno ni de tu comunidad autónoma. Que no pongas los codos en la mesa, que no te metas el dedo en la nariz, que no te tires tanto de la oreja, que no te tires tanto del pelo, que no te rasques tanto, que no hagas esta cara que se te queda la boca fea, que no pises los charcos, que no te remes en la silla. Hay un montón de cosas que solo te las prohíben tus padres. Puedes pisar un charco delante de un policía y no pasa nada. Podías pisar un charco en 1940, en lo peor del franquismo, cuando todavía parecía que Hitler iba a ganar la guerra, podías pisar un charco delante de un policía y no pasaba nada. Pero hay de ti como pises un charco delante de tu madre. La vida de muchos niños acaba siendo una continua sucesión de órdenes, gritos, amenazas y castigos, órdenes, gritos, amenazas y castigos, órdenes, gritos, amenazas y castigos, no te subas ahí, no te toques eso, no te rasques tanto, no te pongas de esa manera. Y eso es un problema por varios motivos. Es un problema porque no creo que para el niño sea agradable vivir así. Pero es que creo que tampoco es agradable para los padres. Porque, al fin y al cabo, ¿para qué tenemos hijos? Has acabado los estudios. Te has ido por fin de casa de tus padres. Tienes tu propia habitación, tienes tu propia casa, puedes entrar y salir a la hora que quieras. Puedes comer lo que quieras y hasta beber lo que quieras. Puedes ir a las fiestas que quieras y volver a la hora que quieras. Tienes un trabajo en el que probablemente todavía no ganas mucho, pero como no tienes tampoco muchos gastos, pues te llega para ir al cine de vez en cuando, para ir a la playa. Y de pronto uno de los dos va y dice, ¿y si tenemos un hijo? ¿Pero para qué, alma de cántaro? ¿Para qué vas a tener un hijo? Para que a partir de ahora ya no podrás ir ni al cine, ni al teatro, ni a la playa porque todo el dinero te lo vas a gastar en pañales y en ropita y en ahorrar para la universidad de tus hijos. Para que vas a dormir menos que nunca, pero saliendo de fiesta menos que nunca. Para tener que levantarte un montón de veces y cambiar un montón de pañales cagados. Para tener que cocinar y preparar y lavar ropas y planchar. ¿Para eso vas a tener un hijo? O quizá vas a tener un hijo para poderle poner los límites y para poderlo sentar en la silla de pensar cuando se porte mal. Que ojo, que es un minuto por año. Es decir, cada año que pasa es más divertido. Es un minuto más. Acabarás disfrutando muchísimo con la silla de pensar. Es para eso, para lo que has tenido un hijo. Para poderle reñir cuando ponga los pies en el sofá o cuando dice una palabrota. ¿No será que tuviste un hijo para ser feliz? ¿No será que en algún momento pensaste que si tuvieras un hijo serías más feliz que ahora que no los tienes? ¿No será que en algún momento pensaste que a pesar del dinero que te vas a gastar y a pesar de las veces que te vas a despertar y a pesar de los pañales cagados que vas a tener que cambiar, que no es una cosa agradable, a pesar de todo eso ibas a ser más feliz con un hijo? ¿Por qué? ¿No será que pensaste que le ibas a coger en brazos y que le ibas a contar cuentos, y que le ibas a hacer cosquillitas en la barriga, y que le ibas a consolar cuando lloraba, y que le ibas a llevar a los columpios, y que ibas a escuchar sus primeras palabras, y que ibas a ver sus primeros pasos, y que ibas a pensar que tu hijo era el más listo del mundo, porque nunca antes ningún niño ha dicho primeras palabras tan bien dichas, ni ha dado primeros pasos tan bien dados. Si tuviste un hijo para eso, para disfrutar con él y para ser feliz, ¿en qué momento se te torció el rumbo? ¿En qué momento renunciaste a disfrutar con tu hijo y ser feliz e intentaste dedicarte a educarlo, a ponerle límites y a no dejarle pasar ni una? ¿Por qué hemos hecho eso? Pero hay un problema más con esta continua sucesión de gritos, órdenes, amenazas y castigos en la que convertimos a veces las vidas de nuestros hijos y la vida de toda la familia. Y es que la autoridad me parece a mí que es un poco como el dinero. Con el dinero se pueden comprar muchas cosas. Pero si te gastas todo el dinero en tonterías, luego cuando necesitas dinero para una cosa realmente importante, te puedes encontrar con que ya no hay dinero. Es posible, es incluso probable, que algún día necesites tu autoridad para alguna cosa realmente importante. Pero a la mayoría de las personas que están viéndonos les faltan todavía 13, 15 años o más para que llegue ese momento. Es posible e incluso probable que algún día le tengas que decir a tu hija o a tu hijo que vuelva a casa antes de las 11 o antes de la 1 o por favor al menos antes de las 3 o que le tengas que decir que no beba alcohol y que si bebe alcohol, que por el amor de Dios que no se suba a la moto, que en serio de verdad que por favor que no te subas a la moto, que me llamas a cualquier hora y estés donde estés, te voy a recoger con el coche, pero no te me subes a la moto si has tomado alcohol. ¿Es posible que algún día le tengas que decir a tu hijo o a tu hija que no tenga relaciones sexuales y si las tiene, por el amor de Dios, que se ponga un preservativo? ¿Es posible que algún día le tengas que decir a tu hijo o a tu hija que no vaya a esa discoteca que has oído contar que en la puerta están vendiendo éxtasis o que no salga con esa pandilla de amigos que se ha encontrado que es una banda neonazi? Para cuando llegue ese momento en que tengas que ejercer tu autoridad de verdad para algo importante, y puede que tengas que hacerlo, y es tu obligación hacerlo, y no puedes pasar, y no puedes ignorar esas cosas que sí que son serias, para entonces te quedará autoridad. O te la gastaste toda 15 años antes en decirle que no pise los charcos, que no ponga los pies en el sofá, que no deje juguetes por el suelo y que no se meta el dedo en la nariz. O es que así el niño va aprendiendo a obedecer. ¿En serio? ¿En serio te parece que tu hijo con este método está obedeciendo cada vez más? ¿O no será más bien que está pasando de ti cada vez más? ¿No será más bien que está llegando a la conclusión de que mamá y papá dicen muchas tonterías sin importancia y no hace falta hacer caso porque no son más que tonterías? Si dedicas el mismo esfuerzo a decirle a tu hijo que no coma caramelos y que no beba alcohol, ¿cómo va a comprender tu hijo que lo del alcohol es mucho más grave y peligroso que lo de los caramelos? No puedes dedicar el mismo esfuerzo, no te puedes poner igual. Y en la práctica suele ser al revés. Los padres dedican un esfuerzo inmenso a que sus hijos no coman caramelos y luego cuando llega el alcohol parece que ya se le han quitado las ganas de dar órdenes, de informar o de ejercer tu autoridad.